tercera ponencia de esta mañana, que será a cargo de Javier González Blanco, director técnico de Comonor, que nos va a hablar de diseños estructurales aplicados a la actual tecnología eólica. Cuando quieras, Javier.
Bueno, buenos días. Yo represento a una empresa importante del sector eólico, pero en el tema de estructura metálica. Nosotros lo que hacemos es desarrollar la estructura que al fin y al cabo sustenta la máquina arriba, ¿vale? El 85%, como veis ahí, de las torres instaladas son en estructura de acero. La tecnología de acero está muy estudiada tanto a nivel de ingeniería como a nivel de fabricación. Los procesos de fabricación están muy desarrollados, muy elaborados, y hay mucha práctica y trabajo previo al desarrollo de la máquina. Como sabéis, nosotros las palas, como se ha dicho ya en varias ocasiones, son de composites, pero el fuste, la torre, es de acero, ¿vale? En su mayor parte, como veis, en el 85%. Hay varias tipologías y hay varias discusiones de si hacer un fuste como el que tenemos aquí, que es un tronco de cono macizo, o celosía, ¿vale? Hace tiempo se hacía celosía, incluso todavía se siguen utilizando celosías en los países más subdesarrollados, ¿eh? Pero aquí se ha implantado mucho este modelo, el modelo de tronco de cono. Tiene inconvenientes y tiene ventajas, ¿eh? El inconveniente es mayor uso de material y la ventaja es que lleva menos mano de obra. También tiene un inconveniente que a mayores, que es el viento que incide sobre él, representa una gran parte de los esfuerzos en la torre. En cambio, las torres en celosía, con mucha menos masa, somos capaces de proporcionar la misma rigidez y los mismos módulos resistentes. Bien, la ventaja que tiene el acero, pues, es que es 100% reciclable y lo podemos reciclar infinitas veces, las que queramos, ¿no? Bien, las torres normalmente eólicas están compuestas de tramos, ¿no? Si tiene 100 metros de altura, 60 metros de altura, 90 metros de altura, no se hace todo de una tirada. Sería muy dificultoso transportar 90 metros de longitud y montar 90 metros de longitud. Entonces, estas torres se hacen por tramos, tramos que suelen oscilar entre 25 y 40 metros, ¿vale? Depende de la disposición. Se fabrican esos tramos y luego se unen, normalmente con uniones atornilladas. En obra siempre se evitan las soldaduras. Sería muy difícil realizar soldaduras en obra a esa altura y con la calidad que requiere, porque además son estructuras dinámicas que están sometidas a fatiga y la soldadura en fatiga no se comporta demasiado bien. De hecho, vamos a ver análisis. Bien, ¿cómo se hace el cálculo de estos fustes? Bueno, pues no es más que un cálculo estructural normal, no tiene prácticamente ninguna novedad. Lo primero que hay que hacer es determinar los parámetros climáticos del entorno, ¿vale? La torre va ubicada en un entorno, por lo tanto hay un perfil de vientos, que ya llevamos mucho hablando sobre él, que inciden sobre la torre, sobre las palas. Hay un perfil de temperaturas y hay unas zonas sísmicas, ¿vale? No es lo mismo que sea una zona de sismicidad alta que sea una zona de sismicidad baja. Al fin y al cabo, estas torres tienen prácticamente toda la masa concentrada arriba. Entonces se comporta como un péndulo inverso, ¿vale? Con lo cual las excitaciones de la base provocan unos esfuerzos muy grandes en el palo que sustenta la masa superior, ¿vale? Se determinan las acciones de la máquina y las frecuencias naturales de vibración. Entonces, con las acciones sísmicas, el viento que incide sobre el perfil y las acciones de la máquina, tenemos suficientes datos para crear un modelo de elementos finitos, ¿vale? El primer modelo que se hace es un modelo que normalmente se modeliza la torre entera sin prestar atención a las uniones, ¿vale? Las uniones se modelizan en modelos específicos posteriores, ¿vale? Y se hace un modelo de elementos finitos normalmente con placas tipo SEL, con todos los grados de libertad, tanto en desplazamientos como en giros. Se le meten las acciones en la cabeza, se le meten los perfiles de carga que tengamos y las acciones sísmicas. Y con ello se determinan los diámetros y los espesores de las chapas, ¿vale? En un cálculo estructural normal. Normalmente, como antes habéis visto, el tipo de programas que se utilizan para estas cosas es ANSYS, Cosmos, Abacus, Nastran, cualquier programa de elementos finitos, ¿vale? Porque normalmente se van a perfiles muy optimizados. Estas zonas de aquí abajo, y bueno, casi toda la torre, son regiones que se llaman de clase 4, ¿no? Estructuras metálicas, que son regiones que abollan, ¿vale? Se llega antes a la abolladura antes que alcanzar el límite elástico. Y se trata de optimizar el material, porque es para todo. O sea, un kilo de hierro hay que pagarlo para comprarlo, hay que pagarlo para transformarlo, hay que pagarlo para pintarlo, hay que pagarlo para transportarlo y luego hay que pagarlo para montarlo. Entonces, hay que quitar los máximos kilos posibles, ¿vale? Por eso vamos a optimización del material, ponerlo todo lo más fino posible, y eso nos obliga a realizar análisis por elementos finitos, ¿vale? No hacemos análisis clásicos normales, como puede marcar el Eurocódigo 3 o el actual código técnico, ¿vale? Se trabaja siempre en clase 4. Bien, una vez que calculamos las secciones y los espesores de las chapas, los espesores de las chapas van disminuyendo, como sabéis, desde abajo hasta arriba. Pueden llegar espesores abajo hasta 50 y arriba, pues, espesores de 8, una cosa así. Aunque hay que tratar de evitar espesores grandes, ¿eh? Los espesores grandes en estructuras metálicas son un problema. Pasan de estados de tensión plana, de deformación plana, defectos internos, el límite elástico del material se reduce. Pues hay que tratar de reducir los espesores en la base. Bien, una vez que hemos calculado la estructura, obtenemos también las reacciones en la base que luego posteriormente nos permiten calcular la cimentación. Una vez que tenemos el modelo general, tenemos que ir ya a los detalles específicos, calcular las uniones, los procesos de soldadura, los tornillos, todas estas cosas, ¿vale? También hay que calcular la estructura fatiga, ¿vale? No se hace un cálculo estático habitual. Esta estructura tiene movimientos elevados, tiene variaciones, recorridos de tensión, carreras de tensión altas, y es una carga dinámica. No son como las estructuras que tenemos habitualmente de edificación, que los modelos son estáticos. No ha lugar un cálculo a fatiga en un edificio civil, porque no se permiten vibraciones importantes, porque si no, dentro sería muy incómodo el bienestar, ¿no? Pero en este tipo de estructuras sí, en la cabeza oscila mucho, por lo tanto tenemos que ir a cálculos de fatiga. Hay que estudiar una cosa muy importante, importantísima: las tolerancias de fabricación. Las tolerancias de fabricación no se fijan al azar. Deben de calcularse las deformaciones o defectos de fabricación y montaje que se permiten para que, una vez montada la torre, funcione dentro del régimen elástico, ¿vale? Hay que tener en cuenta que los procesos de fabricación tienen unas tolerancias, o sea, no se fabrica al milímetro o a la décima de milímetro que se diseña, ¿vale? Y tú el modelo lo diseñas con unas condiciones. Sin embargo, esas condiciones hay que permitirle unas tolerancias. Y esas tolerancias hay que acotarlas, ¿eh? A veces, considerar las tolerancias de fabricación nos obligan a rediseñar y aumentar espesores del modelo original, ¿vale? Y vamos a ver casos de fallos producidos por no tener en consideración las tolerancias de montaje. También hay que definir los procesos de soldadura, hay que evitar roturas frágiles, hay que darse cuenta que muchas de estas torres están situadas en alta montaña, ¿vale? Con lo cual las temperaturas de trabajo son muy bajas. Las temperaturas de trabajo bajas y las acciones, los movimientos rápidos, acciones violentas y cargas dinámicas, y además estados triaxiales de tensiones que se producen aquí, provocan lo que se denomina la rotura frágil, ¿vale? La rotura frágil es rotura brusca sin deformación previa, ¿vale? Esa rotura hay que evitarla siempre en todo tipo de estructuras, porque tú, si ves que esa viga va bajando, te asustas, ¿no? Y dices, oye, si aquí pasa algo, me voy. Sin embargo, si ves que la viga no sufre el más mínimo daño y de repente colapsa, pilla a todos los que están en el interior, ¿vale? Eso es lo que se denomina rotura frágil, que hay que evitar. Y gran parte del diseño va encaminado a ello. Los procesos de soldadura tienden a fragilizar mucho los materiales, ¿vale? Porque es un proceso térmico que se hace a alta temperatura y de repente tiene un enfriamiento muy brusco, ¿vale? Eso hace que se produzcan en los aceros estructuras frágiles. Ese enfriamiento hay que tenerlo muy controlado para que el acero no pierda sus propiedades de ductilidad, ¿vale? Y de alargamiento, ¿vale? Hay que estudiar también durante... Las torres no se fabrican por arte de magia y de repente se ponen en su estado de trabajo, ¿no? Hay unos estados de fabricación, transporte y montaje, y la torre debe de diseñarse para soportar todas y cada una de las fases, ¿vale? Y que en los procesos, y hay incluso que diseñar los utensilios de manipulación. Los útiles de manipulación no pueden dañar a la torre, ni en el izado ni en el transporte, ¿vale? Esos útiles de deformación, de manipulación, hay que definirlos también, ¿eh? Y finalmente se hace el diseño de la cimentación. Bien, el cálculo de fatiga, pues un cálculo de fatiga normal, como de toda la vida. Se determina el espectro de cargas, se calculan los detalles, ¿vale? Mediante elementos finitos modelizamos cada uno de los detalles y calculamos la concentración de tensiones que se producen en cada uno de esos detalles. Siempre tenemos que tener un objetivo, que es la vida útil de la torre. La torre tiene que durar un periodo de garantía que nosotros definimos. Bien, pues tiene que durar la torre y, por supuesto, todas y cada una de sus partes, y eso incluye las uniones. Si falla por una unión o por una soldadura, todo el sistema se viene abajo, ¿vale? Cada uno de los detalles deben de estudiarse para garantizar la vida útil de la máquina. También tenemos que elegir el grado de acero. El grado del acero no lo elegimos aleatoriamente, ¿eh? Nosotros, no solo con las cargas definimos el grado del acero, con las cargas definimos cuál es el límite elástico del acero, ¿vale? Pero también tiene que tener ese acero unas propiedades de ductilidad, ¿vale? De trabajo a baja temperatura. Y eso va en función de la temperatura. El Eurocódigo 3 define un rango de temperaturas a la que pueden trabajar cada uno de esos aceros, ¿vale? Y en esas tablas nos basamos para definir la temperatura mínima de trabajo para cada uno de los aceros. Entonces, en función de las temperaturas que tengamos en el lugar donde se coloque la torre, se elige la calidad, el grado del acero, la ductilidad. Bien, por ejemplo, antes habíamos visto un modelo genérico de elementos finitos para calcular espesores y diámetros. Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Modelos de elementos finitos específicos para cada uno de los detalles. Sería imposible, con las máquinas actuales, calcular un modelo con sólidos, con 20 nodos y con 6 grados de libertad por nodo, modelizar toda la torre. Eso es inabordable. Entonces, se modeliza con shells y luego modelizamos las zonas de los detalles. Sí que ahí las modelizamos con mucho más rigor, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis una zona de la unión. La zona de la unión de los tramos que os comentaba antes es la zona más sensible a la rotura, ¿vale? Es donde se produce mayor factor de concentración de tensiones, porque fijaros que por aquí viene el flujo de tensiones, tiene que ser luego transmitido por los tornillos otra vez aquí. Ahí hay un cambio en la dirección de las tensiones, eso provoca concentraciones. Además, ahí se produce también una soldadura, ¿vale? Se produce la soldadura de este elemento, que es la brida de unión, con los cilindros, las virolas, ¿eh? Aquí se produce una soldadura justo en la zona de mayor concentración de tensiones. Por eso hay que estudiarlo con mucho detalle, ¿vale? También aquí es donde, en estos modelos, donde metemos las tolerancias de montaje. Si os fijáis, no se ve demasiado bien, pero aquí se aprecia que están separados. Esta brida y esta brida tienen ahí un gap, una tolerancia, y ahí están pegados. Normalmente se hacen con esa conicidad y no es demasiado buena, porque luego estos tornillos se pretensan, ¿vale? Para apretar una brida contra la otra. Al apretar esta brida contra esta otra, obliga a que se cierre ese gap que tenemos ahí, y eso le mete unas tensiones, ¿vale? Y esas tensiones hay que modelizarlas y ver qué concentración de tensiones provocan. Por eso, este gap hay que acotarlo aquí, en el modelo, y definirlo aquí en el modelo. Esa tolerancia es ahora cuando la definimos. A veces, si definimos aquí una tolerancia demasiado grande, cuando le metemos el pretensado a los tornillos, se provocan concentraciones de tensiones que no están permitidas, ¿vale? Entonces, esta tolerancia nos va a obligar en muchas ocasiones a corregir estos espesores y estos radios de acuerdo, ¿vale? En este caso, también modelizamos el efecto en talla. Aquí vemos un modelo que modeliza una fisura y se ve la concentración de tensiones que tenemos en la punta de la fisura para ver qué tamaño de fisura podemos tener antes de que se produzca la rotura. Aquí también tenemos un modelo de ese mismo modelo, que en una sección, ¿vale? ¿Veis? Hay unos elementos de contacto y está trabajando a flexión, ¿vale? En este caso es la parte de tracción de la torre que, como veis, se despega hacia afuera. En cambio, el tornillo aquí obliga a que se mantenga unida. Esto provoca también concentración de tensiones aquí, que es justo la zona de la soldadura. Este diseño anterior, veis aquí que hay unas zonas que se supera el límite elástico, ¿vale? Eso es un diseño original. El diseño modificado, con un radio de curvatura mucho más tendido y sin reducir aquí el espesor de las chapas, teniendo una continuidad de tensiones mucho más homogénea, reducimos mucho la concentración de tensiones ahí. Pasamos de 3.000 y pico que tenemos a 2.750, 2.790, ¿vale? Es muy importante el diseño de este radio de acuerdo que tiene la brida, y de este tacón, de este espesor, ¿vale? Para no provocar la discontinuidad de esfuerzos. Bien, ahí vemos algunos elementos con más detalle, el elemento pretensado que supone el tornillo, y vemos cómo aquí, precisamente otra vez, en este radio de acuerdo, provoca un incremento de tensiones, ¿vale? Estudiamos también no solo la torre en general, no solo los detalles de unión, sino también los procesos de enfriamiento de la soldadura, ¿vale? Para que no se creen estructuras más tensíticas en el acero. Aquí, por ejemplo, también con ANSYS, simulamos lo que es la aportación de un cordón de soldadura y estudiamos la zona afectada térmicamente. Y además estudiamos también los flujos de calor, las zonas de evacuación de energía, porque el flujo de calor no puede ser muy rápido. Entonces, estudiando los flujos de energía y la zona afectada térmicamente, definimos el precalentamiento o poscalentamiento que hay que aplicarle a la pieza para que el enfriamiento en la zona afectada térmicamente no produzca estructuras más tensíticas, ¿vale? Bueno, ahí había puesto una animación que parece que no funciona, para representar cómo se va enfriando este cordón y la zona afectada térmicamente. Vemos que en 6 segundos se pasa prácticamente de los 1600 grados a los 200 o 300 grados, ¿vale? Entonces hay que estudiar esas curvas de enfriamiento a ver si en el acero que le corresponde entramos dentro de la zona más tensítica o no. Bien, los útiles de montaje es otro aspecto que también tenemos que estudiar. Hay varios sistemas de apoyo, pues cuando manipulamos los tramos lo hacemos con ganchos, o cuando los apoyamos en parque lo hacemos sobre cuñas de madera, sistema bastante malo, o sobre una especie de angulares que le ponemos unos tornillos a la brida, este sistema es bastante mejor. Todos estos sistemas de apoyo deben de definirse para que la torre no se dañe ni se deforme durante su proceso de fabricación, apilado, transporte y posterior montaje. Es extraordinariamente importante que esta brida, los elementos de unión, sean muy planos. Cualquier pequeño defecto en la planitud de esa brida nos ocasiona una concentración de tensiones que puede llevar al colapso de la estructura. También es muy importante que la brida superior sea muy plana, porque en la brida superior es donde se apoya la máquina y la máquina tiene que girar y gira sobre una corona. Si no tiene una planitud muy buena, se puede atascar o puede provocar esfuerzos adicionales que al fin y al cabo luego es mantenimiento, roturas y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, la planitud de estas bridas es clave, ¿vale? Y no puede fabricarse, garantizarse que durante la fabricación está plana y que luego la fastidiemos en un proceso posterior de apoyo o de transporte, ¿vale? Entonces, cada uno de los movimientos deben de estudiarse. Bueno, pues ahí veis, por ejemplo, este tipo de apoyo, ¿vale? Que es bastante bueno. Nos lo modelizamos y vemos las deformaciones que se producen en la virola y las faltas de planitud que se producen sobre esos cuatro apoyos. Ahí, por supuesto, están exageradas las deformaciones, ¿eh? Ahí, el mayor fenómeno es el de ovalización. En este tipo de apoyo, aunque hay ovalización, no se pierde planitud, ¿eh? Este otro tipo de apoyo, el de cuna de madera, aquella que veíamos, pues es bastante malo. Como veis, provoca en estos puntos unas abolladuras locales que deben de evitarse. Fijaros la bondad de los métodos, no sé si lo apreciáis ahí, yo en el ordenador lo veo, que incluso donde la esquina de la cuña se ve como la chapa hace unas aguas hacia la zona. Los modelos estos de elementos finitos representan con mucha fiabilidad lo que ocurre en la realidad, y la verdad es que se utilizan casi para todos, entre elementos finitos y volúmenes finitos, se representan casi todos los fenómenos físicos de la naturaleza. Y gracias a Dios cada vez los ordenadores son más potentes y nos permiten hacer análisis mucho más exactos. Esta otra simulación, pues la del gancho, ¿vale? La del gancho es la más desfavorable. Nosotros cuando soportamos un tramo con ganchos, se produce otra vez la ovalización, pero además en la zona de la brida se alcanzan tensiones muy altas y nos produce una falta de planitud en la brida. Entonces, esos ganchos deben diseñarse con el suficiente apoyo como para que estas deformaciones que le introducimos no queden permanentemente en la torre y eso arrastre posteriormente a defectos de montaje y roturas, ¿vale? Y finalmente, el diseño de la cimentación. El diseño de la cimentación, una vez obtenidas las reacciones, que ya las habíamos obtenido en el paso 1, no es más que el diseño de una cimentación normal, como cualquier zapata. Son zapatas aisladas, eso sí, con un diámetro considerable, entre, a lo mejor llegan hasta incluso 16 metros o más. ¿Y cómo se hace esta cimentación? Normalmente lo que se hace es una virola, como la que veíamos, que se embebe en cimentación, se le colocan unos conectores y se une al hormigón de la base, ¿vale? Y con eso se transmiten todos los esfuerzos. Este sistema tiene sus inconvenientes, como siempre, frente a toda ventaja hay un inconveniente. Aunque es fácil de fabricar y de colocar, esta brida tiene que estar muy plana. Si nosotros ya partimos de un mal posicionamiento de esa cimentación, la torre nos queda inclinada y eso evidentemente no puede permitirse, ¿vale? Hay otro tipo de cimentación que se hace con pernos, ¿vale? Es más o menos, imaginaros esta plantilla superior, pero con muchos menos taladros, otra plantilla inferior, y en ella se meten varillas roscadas. Estas varillas roscadas se les dejan sobresalir una longitud, 20 o 30 centímetros, se le mete el tramo superior de la torre, ¿vale? Y se atornillan. Y esas varillas nos permiten nivelar el primer tramo, ¿vale? Esa es la ventaja que tiene, es el sistema de nivelación que aquí no tenemos. Una vez que hayamos hormigonado, se acaba la historia, ¿vale? Y bueno, pues nada más, no quiero extenderme nada más. Si tenéis luego alguna pregunta sobre el cálculo estructural o consideraciones de diseño, pues me lo decís, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias.